Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, está comenzando una nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Buena vida para todos. Las relaciones internacionales están llenas de contradicciones que se explican por la necesidad y las carencias energéticas de los países.
Repasamos los movimientos de las grandes potencias en el mercado mundial de la energía con el experto en geopolítica, Alejandro Sánchez.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Estados Unidos le compra gas a Rusia y petróleo a Venezuela. Rusia acuerda con Alemania la construcción de un nuevo gasoducto que los conecte directamente y gana una licitación para explotar un bloque petrolero en México.
Ustedes se preguntarán, como lo hicimos nosotros, ¿cómo es posible que esto ocurra estando vigentes las sanciones y restricciones comerciales que Estados Unidos y la Unión Europea le imponen al país caribeño y la potencia euroasiática?
Alejandra, las respuestas obviamente pueden ser muchas, pero hay una razón preponderante. En la geopolítica energética solo prima el interés nacional.
Tanto de Estados Unidos por comprar gas ruso como de Rusia en vendérselo, pese a la presión internacional que le pone en Washington a la relación bilateral.
A esta serie de hechos se le suma otro de gran relevancia: el anuncio estadounidense de aumentar su producción petrolífera a más de 10 millones de barriles diarios, cifra que ya habría alcanzado, tal como lo informó Telesur este 2 de febrero.
La Administración de Información de Energía informó en su reporte mensual que la producción de petróleo subió 384 mil barriles por día de octubre a 10.038 millones de barriles diarios en noviembre. Esta alza fue la tercera consecutiva de la producción de crudo en Estados Unidos y fue impulsada por el aumento de la extracción en las cuencas de esquisto bituminoso de Dakota del Norte y Texas y la del Golfo de México. La Administración añadió que si se cumplen sus previsiones, Estados Unidos superará a Arabia Saudita como segundo productor mundial y se quedaría a un paso de Rusia, con lo que pretenden desestabilizar los acuerdos de la OPEP Plus, que prevén el recorte de la producción para estabilizar los precios.
El acuerdo OPEP Plus fue firmado a fines de 2016 por los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más otros que no son parte de la organización, como Rusia.
Consistió en reducir la producción en 1,2 millones de barriles diarios para elevar el precio en el mercado internacional. La medida dio resultados, pues en 2017 subió $30 cada barril.
Pero la decisión estadounidense supondrá una mayor oferta y, por tanto, un reacomodo de precios a la baja, medida que afectará a los socios en el OPEP Plus, pero especialmente a la ya golpeada economía venezolana.
Con el analista internacional peruano Alejandro Sánchez, radicado en Washington, nos metemos de lleno en la geopolítica energética para entender un poco más las relaciones internacionales y las contradicciones del sistema.
Con nosotros, la voz del experto.
Alejandro Sánchez, un gusto reencontrarnos contigo en este telescopio, el primero de 2018 que tenemos la oportunidad de escucharte.
Muchas gracias por tenerme, es siempre un gusto y un gran placer estar aquí.
Vamos a decir primero, a contarle a la audiencia, Alejandro, que tú estás en Washington, una de las zonas de Estados Unidos donde el frío este año se está haciendo sentir muy duro.
Ciertamente, aquí en Washington ha bajado hasta menos 15 grados centígrados, a veces ahorita creo que estaremos a menos 2 o menos 3, pero ciertamente en partes del norte del país, lo que es Nueva York, Boston o Michigan, yendo ya más para Canadá, el frío se siente mucho más fuerte, baja hasta menos 20 grados, se siente todavía más duro por el viento. Entonces es una situación no crítica, pero ciertamente no es muy cómoda.
Son ciudades que están, sin embargo, preparadas para este tipo de situaciones, me imagino, a nivel de calefacción, de confortes en lugares de trabajo, en viviendas, ¿o no es algo parejo esa realidad?
Es más o menos parejo, honestamente, es lo que diría. La mayoría de las casas aquí en Estados Unidos tienen calefacción, tienen aire acondicionado, las tiendas también, los centros de trabajo también. Entonces, para la mayoría de la gente que tiene el dinero para poder pagar ese tipo de servicios, ese no hay un problema. Obviamente el problema es que digamos, la calefacción no es barata, entonces se siente mucho al fin del mes cuando tienes que pagar a las empresas energéticas, se siente un poco. Entonces hay unas familias de clases más bajas que tienen que usar más de sus sueldos para mantener la calefacción y esto duele a largo plazo. Tiene un impacto negativo a largo plazo.
Me imagino, sin dudas, Alejandro, esta introducción creo que nos sirve para hablar del tema que hemos acordado, porque la geopolítica siempre puede entenderse de lo macro, pero también de lo micro. Y esta realidad que tú estás narrando, estos fríos extremos en algunas zonas ha llevado incluso al gobierno de Estados Unidos a realizar algún tipo de maniobras para asegurarse tener hidrocarburos, gas en este caso concretamente, para poder abastecer las necesidades de su población. Lo que pasa que este gas viene de Rusia y en el marco de sanciones impuestas por Estados Unidos justamente a la potencia euroasiática. ¿Cómo ves estas contradicciones, si se puede decir?
Es una de las grandes ironías de la geopolítica mundial, que pueden haber dos gobiernos con verdaderamente terribles relaciones diplomáticas hoy en día, como son Estados Unidos y la Federación Rusa hoy en día, pero que mantienen una conexión económica. Efectivamente, a pesar de las tensiones entre los dos gobiernos, de las investigaciones que el gobierno norteamericano está llevando a cabo con relación a las elecciones del 2016, a pesar de los conflictos en Siria y Ucrania y sus efectos en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y Europa también, y a pesar de las sanciones que el gobierno norteamericano ha impuesto a oficiales del gobierno ruso, a pesar de todo esto, Estados Unidos sigue comprando gas ruso, especialmente gas licuado ruso. Justo la semana pasada, más o menos a finales de enero, el buque cisterna francés Gazelis atracó en la ciudad de Boston y su carga era combustible ruso para consumo norteamericano. Estados Unidos produce mucho gas, particularmente gas esquisto y también gas que es sustraído del Golfo de México y exporta mucho de ese gas. El problema es que la región conocida como New England o Nueva Inglaterra, es decir, los estados del noreste norteamericano como Massachusetts, Vermont, Connecticut, aún depende del gas importado para satisfacer alrededor del 10% de su consumo. Lo raro es que, en teoría, Estados Unidos podría utilizar el gas que extrae el Golfo de México para calentar a Nueva Inglaterra durante el invierno. El problema es que una ley norteamericana, el Acta Jones de 1920, si no me equivoco, ya tiene como un siglo de antigüedad, pone restricciones al cómo este gas que es producido en Estados Unidos puede ser transportado dentro de Estados Unidos. Esto impide que Estados Unidos pueda utilizar sus productos naturales para ayudar a su propia población. Por ende, es irónico ciertamente que Estados Unidos depende de otros países, de otros productores de gas para satisfacer las necesidades de su población, específicamente de la región noreste del país. Y por ende, vemos lo que ha pasado, que Estados Unidos sigue comprando el gas líquido, gas licuado ruso.
Lo que pasa que también se cuida de que esa compra no sea tan lineal, porque antes de llegar al puerto, como tú nos contabas, hizo una triangulación que algunos podríamos calificar de increíble por todos los lugares que pasó y las firmas que han intervenido para licuar de alguna manera esa compra directa.
Ciertamente, creo que se vería muy mal para el gobierno del presidente Donald Trump si un buque ruso con una bandera rusa que atraca en la ciudad de Boston, especialmente por todo lo que está pasando hoy en día en Washington, las investigaciones a su gobierno, a su administración, si es que la campaña de Trump cuando estaba yendo presidente recibió ayuda del gobierno ruso, creo que se vería muy mal desde un punto de vista de relaciones públicas, de imagen, si un buque ruso con una bandera rusa atraca en Boston no trayendo este gas licuado. Entonces, entiendo que tuvo que hacer tribulación, tuvieron que pasar por Europa, es un buque francés que tuvo que traer el gas, porque si fuera un buque ruso hubiera sido algo que la oposición aquí en Washington, el Partido Demócrata, todos los que están en contra del presidente Trump, hubieran sido como un arma política. Si no hubiese, este es un ejemplo de que Trump está en colusión con el gobierno ruso, etcétera, etcétera. Entonces creo que entiendo la lógica para usar un buque francés, pero ciertamente es un poco gracioso, para ponerlo de manera coloquial.
Sin duda, sí. Y pensando quizás un poquito en la región, en Latinoamérica, Alejandro, de alguna manera hay un paralelismo con lo que ocurre en Venezuela. La fuerte presión del gobierno de Donald Trump para lograr un cambio de gobierno, sacar a Maduro allí. Sin embargo, es histórico esto de que sigue comprando el petróleo a Venezuela, incluso en la era Chávez.
Ciertamente. La situación entre Estados Unidos y Venezuela es parecida a la situación entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Habiendo dicho esto, es importante clarificar que las importaciones norteamericanas de petróleo en crudo venezolano están disminuyendo drásticamente. De acuerdo a la Administración de Información de Energía, una agencia gubernamental norteamericana, en marzo del 2016, por ejemplo, Estados Unidos importó 26.000 barriles de petróleo venezolano solo en ese mes. Luego, en enero del 2017, se importaron 23.000 barriles de petróleo. Y en noviembre del 2017, que es que son los números más recientes, Estados Unidos importó solamente un poco más de 16.000 barriles de petróleo en crudo venezolano. Entonces, sí es verdad que Estados Unidos aún continúa comprando petróleo venezolano, pero el volumen ha disminuido drásticamente en años recientes, debido a la tensión entre los dos gobiernos y el aumento de otros tipos de energías en Estados Unidos. Y me pregunto, en verdad, si en algún momento Estados Unidos dejará de importar petróleo venezolano completamente. Lo dudo, pero ciertamente creo que el volumen va a disminuir. Es necesario recalcar que la compra de petróleo venezolano es solo una parte de la relación entre los dos países en temas de materia energética. La otra cara de la ecuación es el hecho de que una compañía norteamericana de energía, Citgo, que tiene unas oficinas aquí en Houston, en el estado de Texas, es propiedad de la compañía estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, o la popular PDVSA. En lugar a duda, no es en el interés, es, a pesar de que el gobierno norteamericano está criticando al gobierno venezolano, quiere imponer embargos para el petróleo venezolano, el gobierno norteamericano sabe que Citgo, que es una compañía situada aquí en Estados Unidos, que tiene alrededor de 4.000 empleados en Estados Unidos y alrededor de 800 en Houston, entonces como que no puede arriesgarse a castigar demasiado a PDVSA a Venezuela, porque una de sus compañías no domésticas, Circo, sufre mucho. Entonces, es otra parte de la ecuación. Entonces, no sé cuál va a ser el desenlace de eso, pero hasta cierto punto no es ideal ese tipo de tensiones, de protestas y de sanciones contra el gobierno venezolano, al menos en el tema de petróleo, porque no está ayudando a la no a la economía, pero tal, al menos la industria energética norteamericana debido a Circo.
Seguro, se le volvería como un boomerang, pero escuchándote esta relación que hace, se me ocurre que la gira que acaba de terminar Rex Tillerson por Latinoamérica tiene mucho que ver con eso, porque quizás si los países de la región bajan sus compras de petróleo venezolano, también estaría logrando el efecto que quiere Estados Unidos sin perjudicar esto que tú estás mencionando. Recordemos que habló de esto con Macri, habló de esto con los distintos países y aparentemente hubo acuerdo, incluso para presionar más políticamente y tratar de sacarlo de la próxima Cumbre de las Américas, a Maduro, digo, o a Venezuela.
El secretario de Estado Tillerson recientemente hizo una gira latinoamericana, visitó Argentina, Colombia, Jamaica, Perú y México, si no me equivoco, esos fueron los países. Y todos son gobiernos con los que Estados Unidos tiene relaciones muy cercanas. Ciertamente el secretario Tillerson estaba buscando el apoyo regional para no invitar al presidente Maduro. Y esta situación me recuerda a lo que pasó en el 2012, cuando Colombia organizó la cumbre y entonces el presidente Santos tuvo que pedir al presidente Castro de Cuba que no vaya a Colombia para evitar toparse con el presidente Obama. Entonces, este tipo de situaciones ya han ocurrido antes. No es algo nuevo para nuestra región, desafortunadamente. Ciertamente, mucho se especula que el gobierno norteamericano va a ir a Lima para convencer a otros países de la región que pongan un embargo de petróleo contra Venezuela. No estoy seguro cuánto apoyo va a recibir Washington para esta estrategia, que comienza a parecerse al embargo que Estados Unidos impuso a Cuba durante la Guerra Fría, en los 60. Recordemos que ese embargo no funcionó, el gobierno de Castro, entonces Fidel Castro, se mantuvo en el poder, entonces no creo que más embargos, más sanciones van a ayudar a los objetivos que tiene Washington, que es de un cambio de régimen de una manera u otra en Venezuela. Finalmente, tengo que mencionar que es importante recordar que la Cumbre de las Américas se va a realizar en Perú entre el 13 y 14 de abril. Y una semana después, si no me equivoco, Venezuela anunció que iba a tener elecciones presidenciales. Por ende, el presidente peruano, pero Pablo Kuczynski, va a tener que navegar estas turbulentas aguas diplomáticas de manera muy astuta.
Sin duda, Alejandro, porque el Congreso de Perú acaba de emitir una declaración de rechazo a la visita de Maduro a la cumbre. Kuczynski responde que Maduro puede venir, pero claro, veremos cómo lo recibimos. Es una situación bien tensa donde la energía y la geopolítica de que estamos hablando explican en parte estas razones. Quería mencionarte también en este tren, y quizás sea una situación demasiado lejana, pero creo que mantiene puntos de cercanía lo que está pasando con la construcción del Nord Stream 2 desde Rusia a Alemania directamente, incluso con advertencia de Estados Unidos que se violan las imposiciones a Rusia, y con una Alemania que empieza a decir, bueno, pero estamos hablando de seguridad energética nuestra.
Correcto. Hace como una semana el gobierno ruso recibió el permiso para construir un gasoducto marítimo que pase por las aguas territoriales alemanas. Aunque por lo que entiendo, Moscú no ha recibido permiso de los otros países por los que este gasoducto va a tener que pasar, es decir, Finlandia, Suecia y Dinamarca, es uno de los países del Báltico. Este es un proyecto muy importante porque va a permitir que más gas ruso vaya al mercado europeo, usando a Alemania como el punto de unión. Y este es un proyecto muy ambicioso que va a traer muchos ingresos a la economía alemana, incluyendo compañías como Uniper y Wintershall, que van a ser parte del proyecto. Pero volviendo a tu punto, un poquito de falta de concordancia entre las sanciones que Europa ha impuesto a Rusia y que Estados Unidos ha impuesto a Rusia con la política energética europea. Sin embargo, entiendo la lógica de esta decisión, porque Europa, incluyendo Alemania, necesita el gas ruso para satisfacer a su creciente consumo de energía. Especialmente ahora que Europa en general está dejando de utilizar el carbón y quiere energías más limpias, como el gas ruso, para combatir el cambio climático. Un claro ejemplo de esta situación es precisamente Alemania, que va a cerrar su última planta de energía nuclear en el 2022, por lo que va a necesitar un flujo de energía estable, es decir, el gas ruso, para reemplazar a la energía nuclear que él va a dejar de utilizar.
Claro, porque aparte de todo esto estamos hablando de los precios en que los países destinan a cuestiones tan básicas como mantener productivo el país, digamos. No estamos hablando de nada demasiado novedoso, sin embargo, con muchos movimientos que ameritan este enfoque, porque también Estados Unidos anunció este año que aumentará su producción petrolera para pasar incluso a Arabia Saudita, ocupando el primer lugar, y esto definitivamente echa por tierra los acuerdos en la OPEP de reducir la producción de petróleo justamente para aumentar el precio del producto. O sea que por un lado y por el otro hay una guerra económica con un trasfondo energético. ¿Está bien esta afirmación?
Hoy en día el precio del petróleo está como en $61. Este es un precio bajo y se debe a que varios países productores de petróleo están incrementando su producción. Estados Unidos ha declarado que la producción de petróleo norteamericano va a superar los 11 millones de barriles por día este año, aunque previamente se pensaba que eso recién iba a ocurrir en el 2019. Hay que ser honestos, hay otros países que también están intentando beneficiarse aún más de su petróleo. Por ejemplo, Irán ha declarado que quiere que su producción llegue a los 4.7 millones de barriles por día en los próximos años. Esta es una alza alrededor de 700 mil barriles comparados a lo que produce ahora. Y por otro lado, como tú dices, la Federación Rusa está manteniendo su producción más o menos igual debido al acuerdo que ha hecho con la OPEP. En enero de este año produjo alrededor de 10.9 millones de barriles por día, que es más o menos lo que produjo en diciembre y en noviembre también. Entonces el número se mantiene muy estable. Y la idea es no inflar el mercado con demasiado petróleo. El problema es que mientras unos países están controlando su producción, como Rusia, otros lo quieren incrementar, como Estados Unidos o Irán. Seamos honestos, mira, la humanidad sigue dependiendo del petróleo, aún si vemos el crecimiento de otras industrias que son más limpias, como el gas o la energía solar. Y dado este importante lugar que tiene el petróleo en la economía y la industria energética mundial, es necesario que su producción y su precio se mantengan estables para que no perjudiquen ya sea a los productores o a los consumidores. Y me preocupa que esa sobreproducción de varios países lleve a una nueva caída del petróleo en el futuro cercano.
Está clarísimo. Para cerrar, Alejandro, agradeciéndote mucho el tiempo y la explicación que nos ayuda a procesar muchos datos y un tema complejo. Mencionar, porque habla de este cambio geopolítico energético, la apertura de México a la inversión en el rubro petróleo y la concesión a Rusia, a la empresa Lukoil, de un bloque petrolero, algo que quizás hace una década, por marcar algo, no solo porque México constitucionalmente lo impedía, sino por la propia geopolítica, hubiera sido imposible de pensar tan cerca de Estados Unidos una empresa rusa sacando petróleo.
Es 100% correcto lo que dices. Lo que pasó es que a mediados del 2017, en junio, si no me equivoco, la compañía rusa Lukoil ganó un contrato ofrecido por el gobierno mexicano para explorar el bloque 12 en el Golfo de México. También el bloque es de 521 kilómetros cuadrados con una profundidad que varía entre los 150 a 400 metros. Y además, es importante decir que además del bloque 12, Lukoil ha creado un consorcio con una empresa italiana que se llama Eni para explorar otros tres bloques, los números 7, 9 y 14, si no me equivoco. Y las inversiones entre los cuatro bloques va a ascender en los próximos 2-3 años, va a ascender a alrededor de $250 millones norteamericanos. Es mucho dinero, ciertamente. No soy un experto en temas de energía en México, entonces no sé cuánto petróleo puede existir en esos cuatro bloques. Pero desde un punto de vista geopolítico, es muy interesante que el gobierno mexicano, un aliado históricamente cercano de Estados Unidos, está dando contratos en compañías rusas. Y eso tal vez tiene que ver con las tensiones que existen hoy en día entre Ciudad de México y Washington, y que no se han exacerbado durante el último año debido a los temas de inmigración, la revisión del tratado NAFTA y la controversia muralla fronteriza. Me acuerdo que en septiembre del 2017, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente Vladimir Putin durante la cumbre de los países BRICS en China. México no es parte de los BRICS, hay que aclarar eso, pero el presidente Peña Nieto atendió como invitado. Creo que esta reunión, además de los contratos de Lukoil, un mensaje del gobierno mexicano a Washington de que México tiene otros países con los que puede ser un socio comercial. Obviamente las relaciones económicas entre México y Estados Unidos son muy, muy estrechas y cercanas debido al tratado NAFTA. Y es muy difícil que otro país, especialmente uno geográficamente alejado de México como lo es Rusia, pueda suplantar a Estados Unidos. Sin embargo, es importante para México demostrar que si las renegociaciones para modernizar a NAFTA no prosperan, este país tiene otros socios para sus productos y recursos, como es Rusia.
Clarísimo, Alejandro. Un gusto conocer tu pensamiento y tu análisis sobre estos temas. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿te parece?
Muchas gracias por la invitación y ciertamente me encanta conversar contigo acerca de estos temas muy importantes.
Hasta aquí Telescopio. Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Además, lunes y miércoles a las 20 por M24 de Uruguay.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.